31 minutos de las 2 de la tarde, última media hora de programa aquí en Generación Futura, en Radio High, y vamos a establecer la segunda comunicación del día. Vamos a saludar a Orlando Muñoz, él es periodista, es analista político venezolano y amablemente nos atendió el teléfono. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, un placer hablar con vos.
Muchísimas gracias, un gran saludo, Sebastián, de nuevo poder hacer contacto contigo y comentar los temas que bien tú decidas colocar conmigo.
Bien, gracias por estos minutos. Lo primero que está bueno decir, y lo hablábamos fuera de aire, vos estás en Miami porque lamentablemente te agarró la cuarentena allí y no pudiste regresar a Venezuela, ¿no?
Correcto, yo llegué aquí el 25 de febrero y a una visita con mi esposa, mi hija, que vinieron desde Buenos Aires, y la idea era regresar acá de aquí a Venezuela el 5 de abril y posteriormente ir a la Argentina, porque como tú sabes, mi familia está radicada allá, ya hace ya 3 años, y yo iba a hacer el tránsito de Venezuela a Buenos Aires, pero bueno, quedamos encerrados y no he podido salir, ya que el trámite de los documentos argentinos, el único miembro de la familia, es decir, mi esposa y mis hijos lo tienen, yo no lo he podido concretar, y eso me ha limitado a poder salir de Estados Unidos vía Argentina.
Contanos, Orlando, en primer lugar, ¿qué estás viviendo en Miami? ¿Cómo se está viviendo allí hoy por hoy la situación sanitaria? ¿Se cumplen los cuidados, el uso del barbijo, el distanciamiento social? ¿Qué nos podés contar respecto a Miami?
Bueno, el uso del barbijo, como lo llaman ustedes aquí usualmente,
mascarilla,
en muchos países de América Latina dicen tapaboca. Es bastante común, pero obviamente ha habido mucho descuido. Este es un país muy grande, como ustedes saben, tiene 350 millones de habitantes, y la realidad es que, sobre todo la juventud, no ha sido muy cuidadosa en el uso de un instrumento tan importante como este para preservar el contagio. Entonces ha sido muy frecuente que cuando ha habido fines de semana, por ejemplo, el anterior, donde el lunes fue Labor Day, día del trabajo aquí libre, las consecuencias se sufren de inmediato porque aumentan los contagios. Había bajado sustancialmente en Florida el número de contagios y la semana pasada volvió a dispararse a números importantes. Lo que sí es cierto es que la relación de contagio versus deceso, muerte, ha venido también bajando considerablemente. Pero aún así Estados Unidos sigue siendo el país con mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de contagios.
Claro. Y de Venezuela, vos que sos una persona, lógicamente, que no solo tiene gente conocida allí, sino que vivís ahí y que incluso lo vivís a diario y te informás a diario, ¿qué te está llegando en términos sanitarios, en términos políticos, sociales, económicos? Comencemos a desmenuzar y a entender cuál es la actualidad venezolana.
Bueno, en el tema sanitario, Venezuela no escapa a una realidad que es universal, que el mundo, el planeta, está sumergido en una situación muy compleja y de mucha indefinición, porque no sabemos qué va a pasar más allá, porque teníamos una férrea esperanza de que pronto la vacuna llegara, cuando esto apareció en marzo, o la solución del problema. Siempre creímos que, bueno, esto pasará, y no ha pasado, y ciertamente todavía estamos con un nivel de incertidumbre muy alto. Venezuela, esta pandemia llega esta pandemia al país con unas debilidades enormes en el sistema de salud, en el sistema sanitario. Ya por naturaleza Venezuela tenía un sistema de salud bastante golpeado, muy deficitario, con muchas dificultades, y esto lo que ha hecho es acrecentar los serios problemas, las fisuras que tiene el sistema de salud en Venezuela. De hecho, es uno de los países que exponencialmente es donde hayan más muertos de personal médico y paramédico. Muchos médicos han fallecido y es cosa continua. Es un país con una enorme desorganización, sin planificación, sin un futuro cierto. Y bueno, lo prioritario de la vida, que es la salud, es un tema bastante difícil de poder uno decir hoy que estamos bien. No, Venezuela puede terminar en un contagio mucho mayor, solo que lo favorece el hecho de que por la propia circunstancia política, social, económica del país, Venezuela había cortado mucho la comunicación aérea con el mundo. Te puedo decir que Venezuela ya no habían vuelos directos a Estados Unidos, todas las grandes líneas aéreas, Continental, American Airlines, Delta, por decir algo, Alitalia, Aerolínea Argentina, LAM, que antes era LAN Chile, después LATAM, Avianca, claro, por mencionarte algunas, ya no vuelan a Venezuela. Esto es de hace algún tiempo. Entonces, el flujo de pasajeros, de intercambio, tanto con América, Aeroméxico también dejó de volar, como con Europa, había sido reducido sustancialmente. Entonces, eso ha favorecido a que la cantidad de contagio que vino, sobre todo en Estados Unidos, llegó de Europa, pero de Europa vino de China, ¿verdad? En Venezuela eso no se sintió porque hay muy poco vuelo, reitero. ¿Dónde, en qué momento comienza esto a complicarse? Cuando muchos de los venezolanos de a pie, ¿cómo se llama?, decidieron regresar de Colombia, de Ecuador, claro, de Perú, incluso algunos de la Argentina, por las dificultades que en esos propios países se ha presentado, porque nadie ha escapado a esta crisis económica, social, de todo tipo, bueno, de salud. Entonces los venezolanos que estaban en unas condiciones precarias, porque es justo decir que hay una enorme cantidad de compatriotas que la están pasando muy difícil y con esta situación mucho peor, bueno, decidieron retornar. Y por allí el foco de infección ciertamente se ha incrementado. Pero además coincide con una dramática situación social del país, una situación económica y social terrible que condujo a que el país, en este momento, la gasolina, el combustible, la nafta, como le dicen ustedes, escasea sobremanera, el país está paralizado, no hay movilidad interna, excepto para aquellos que tienen acceso a la divisa norteamericana, al dólar, y puedan pagar el combustible a precios internacionales, pero no solo internacionales, superior, por ejemplo, que en Estados Unidos, que por naturaleza es costoso. Venezuela pasó a ser el país del mundo que tenía el precio de la nafta más barato del mundo por la más costosa. O sea, ahora cuesta $2 un litro de gasolina.
Claro. Ahora, te hago un punto ahí, Orlando. Estamos hablando con Orlando Muñoz, él es periodista, analista político venezolano. Muy interesante justamente el panorama que nos está brindando sobre la actualidad de aquel país. Hay un punto que no es menor que tiene que ver con las elecciones. ¿Qué se sabe acerca de las elecciones allí?
Bueno, son elecciones montadas bajo una plataforma en la cual el gobierno no tiene ningún riesgo de perderla. Así ocurrió en el 2018, cuando Nicolás Maduro, violentando todo el Estado de Derecho, el ciudadano y el sistema electoral apropiado por el gobierno, convocó unas elecciones presidenciales el 20 de mayo del 2018, en la cual los principales dirigentes políticos del país, vale decir, Leopoldo López, detenido, Enrique Capriles, inhabilitado, María Corina Machado, inhabilitada, Antonio Ledezma, en el exilio, ninguno podían participar. Entonces, el gobierno escogió un candidato que se prestó al juego, en este caso Henry Falcón, e hicieron unas elecciones con una bajísima participación y sin el reconocimiento internacional. Pero eso es lo que le interesaba a Maduro, porque claro, el gobierno que ha venido avanzando sistemáticamente en apropiarse de todo el estamento social, político, institucional del país, le sirvió para decir que tiene un periodo de 6 meses más. No le hizo caso a la llamada internacional, no hubo veedores, no hubo observación, pero le sirvió para que Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Turquía, en el caso de algunos países de Asia y de África, otros países africanos, en América Latina, Nicaragua, Cuba, en ese entonces Bolivia, Ecuador, Cuba, por supuesto, lo reconocieran. Y con eso para ellos, para mantenerse en el poder, le ha sido suficiente. Más no para el país, que vive hoy una dramática convivencia debido a, primero que todo, a un hecho político que ha desencadenado un hecho económico, social, cultural, emocional, de servicio de todo tipo que tiene el país en una circunstancia que difícilmente, y esto, con esto no exagero, pero de ninguna manera, es difícil que se pueda lograr una analogía entre lo que pasa en Venezuela y en otro país en el grado de deterioro. Dificulto quizás un país africano, de los que tanto han vivido guerras por allí, sí, en unas situaciones dramáticas, quizás cuando aquella guerra entre los hutúes y los tutsis en Ruanda, no llegamos a esos niveles, obviamente, ahí hubo 500.000 muertos, pero me refiero al deterioro de la vida, a la degradación social, económica, moral. El país está devastado. Y esas elecciones lo que hicieron fue asentar en el poder a Maduro, y ahora hay una convocatoria, unas elecciones parlamentarias, en la cual de nuevo los principales partidos de oposición están proscritos por el gobierno, se los quitaron a los verdaderos dirigentes, quienes eran las autoridades de esos partidos. Vale decir, si en Argentina le quitan el partido a la Unión Cívica Radical o a Juntos por el Cambio, se lo entregan a otro que va en conveniencia con el gobierno. Y eso es lo que está haciendo ahorita. Maduro va a fondo en unas elecciones parlamentarias porque el único organismo o la única institución reconocida en el mundo, en Venezuela, es la Asamblea Nacional. Y esa la perdió el gobierno en el 2015. Y ahora intenta apoderarse, y lo va a lograr seguramente, para tener el reconocimiento, no del mundo. Maduro no trabaja para que lo reconozca el mundo. Lo va a reconocer seguramente al otro día Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Turquía, Sudáfrica, algunos otros países africanos, y de este lado del continente, Cuba, probablemente México, Nicaragua, probablemente Argentina, y dependiendo de lo que pase en Bolivia en las elecciones del 18 de octubre, en la cual el partido de Evo Morales pareciera tener la primera opción de volver al poder.
Ya la última, Orlando, y con esto te agradecemos, con este panorama que nos pintaste, en términos políticos principalmente, va mi pregunta, y sociales capaz también, incluso económicos. ¿Qué futuro avizora Venezuela? ¿Cómo ves el futuro de los próximos meses de aquel país?
Bueno, uno como analista y observador nunca podrá decir que esto es definitivo, pero creo que Venezuela camina peligrosamente a una situación insalvable, porque dependemos mucho de que el gobierno tenga voluntad para entenderse en términos democráticos, y yo creo que no lo tiene. Su talante democrático ha desaparecido, la obsesión por mantenerse en el poder hace que no importa lo que le ocurra al resto del país, pero ellos se sostienen muy bien económicamente porque son los que están cercanos a las posibilidades de hacer negocio o a los recursos, el poco recurso que maneja el Estado, ¿no? No te olvides que Venezuela, y esto es quizás una frase común, una frase ya desgastada, un lugar común, pero hay que decirlo, Venezuela llegó a producir hace 20 años 3.300.000, 3.400.000 barriles, y el plan de negocio en ese momento de la industria petrolera venezolana, a través de PDVSA, su empresa matriz, era aumentar a 6 millones de barriles. Hoy estamos produciendo precariamente 300.000 barriles diarios. O sea, Colombia, que nunca fue un país productor de petróleo, supera a Venezuela por creces, pues, y con creces, y Ecuador también, y ni hablar de México. Entonces, estamos en una situación muy compleja, y quisiera decirte esto, o decirle a los oyentes. En Venezuela hay una crisis política que se desató a partir del 2015, cuando la oposición ganó, vale decir, el Congreso, como se dice en Argentina, a la Asamblea Nacional allá, y el gobierno, a través del Tribunal Supremo, utilizó un subterfugio para anular, entre comillas, cuatro diputados. ¿Por qué? Porque esos cuatro diputados, indígenas, por cierto, le daban la tercera parte de la mayoría a la oposición en la Asamblea. Y con eso permitía renovar autoridades de la justicia, magistrados, los rectores del sistema electoral, el fiscal general de la República, el contralor general de la República, y Maduro y sus cercanos dijeron, esto no puede ser, porque aquí vamos a ir a un cambio en la cual seguramente vamos a unas elecciones transparentes y vamos a perder lo que viene. Entonces se resistieron, y a partir de ahí Venezuela se desencadena por la impericia y por el mal manejo de los recursos del Estado, y por no tener unas políticas coherentes, acertadas, modernas, y por seguir pensando en una ideología retrógrada del pasado, más o menos basado en lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI. De lo político pasamos en una crisis institucional muy fuerte, las Fuerzas Armadas vinculadas a la política, el Tribunal Supremo dirigido por magistrados abiertamente vinculados al gobierno, un contralor del Estado abiertamente vinculado al gobierno, un fiscal dirigente político, fue gobernador del partido de gobierno, y el sistema electoral también muy contaminado. Pero de allí pasamos a una crisis económica que se tradujo en que más de 4 millones, 5 millones de venezolanos anden hoy por el mundo, repartidos por el mundo, con su capital humano, y en algunos casos viviendo precariamente, otros con mucho éxito. Y luego de eso, porque se fueron a buscar recursos para enviar a Venezuela, para ayudar a su familia, para poder sustentar a los que se quedaron en el país. Luego de eso tú tienes una crisis de servicio que va concatenado a lo primero, a lo político, claro, a lo económico. Vamos a una crisis de servicios que se expresa en que tener internet fluido es una dificultad, el sistema telefónico es precario, no hay combustible, no hay gasolina, nafta para echarle los vehículos, no tienes agua, no hay apagones a cada rato, la electricidad un día, una vez se fue 7 días consecutivos y es frecuente en todas partes que se vaya la luz. Y luego tienes un sistema, un problema de inseguridad jurídico y de inseguridad personal. Venezuela sigue siendo el país con los mayores niveles de criminalidad en el mundo. Y Caracas, su capital, la primera en el mundo. En el mundo, no estamos hablando de América, en el mundo. Claro. Y luego tiene un tema de inseguridad jurídico, donde tú tienes una empresa y te la expropian. En Venezuela ha habido más de 10.000 expropiaciones de empresas, muchas de las cuales en su inmensa mayoría no la han pagado, el gobierno no le paga al propietario por expropiarla. Y no solo que la expropia, sino que luego cuando la dirige el Estado, termina siendo una empresa fracasada por los malos manejos administrativos. Bueno, como ha ocurrido en el mundo, los Estados no están para manejar empresas, para eso es la economía de mercado. Y luego, como punto final y no menos importante, tenemos una dramática situación emocional. El venezolano está deprimido, triste, bucólico, desesperanzado, no consigue qué hacer, no hay empresa, no hay industria, no hay desarrollo. ¿Dónde yo me gradúo? ¿Qué voy a trabajar? El salario es, pero una cosa risible. Un profesor universitario jubilado gana el equivalente a 200 pesos.
Claro, es increíble.
A 200 pesos. Sí, increíble. Entonces, ese es un cóctel en el cual hoy se mueve Venezuela. Y lamentablemente no hay presión social porque la gente hoy, el ciudadano común no está pendiente de lo político. El ciudadano común lo primero que hace es tratar de resolver sus problemas más ingentes, que es comer, es sobrevivir, tener alguna actividad económica, porque le llamemos trabajo, donde yo pueda producir para comprar el alimento, la medicina para sobrevivir, para mi madre, para mí mismo, o la leche para el hijo. Y luego de eso, sobrevivir en la lucha por si hay agua, si hay luz, si hay combustible, si hay internet, porque la gente hoy vive con una conectividad importante para poder comunicarse en el mundo. Y después, claro, allá en el octavo, noveno puesto de los ítems de la vida diaria, estará el tema político. Por eso es que no es importante si hay derechos humanos o no hay derechos humanos, si violan, si toman. Además que a nivel de medios, en Venezuela informarse es un drama, porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Los canales de televisión fueron conculcados por el gobierno, no hay medios independientes, el que puede decir algo en contra del gobierno es censurado, perseguido, periodistas detenidos. Pero ahí hay un sistema, un cóctel de cosas, y no quiero dramatizar con esto, lo que yo estoy tratando de describir son hechos fácilmente corroborables de lo que es el día a día del venezolano. O sea, se perdió la esperanza, aquello que Isabel Allende, que vivió en Venezuela varios años, decía que cuando estuvo en Venezuela, ya vivió cuando salió de la dictadura de Pinochet, decía que disfrutaba mucho, nunca había vivido eso que los chilenos no tienen, no porque sean ni mejores ni peores, son muy distintos. Aquello caribe de ir a la playa, de celebrar, claro, de ir a un sitio a bailar, el venezolano era eso, abierto, espontáneo, todo eso se ha perdido. Estamos confinados en una situación de desesperanza muy aguda, que lamentablemente, porque cada quien tiene su propio problema, el mundo nos ve, opina de eso, da algún criterio, pero no pasa de allí. Y lamentablemente, para poder salir de la situación que vive Venezuela, tienen que ser los propios venezolanos. Tenemos que ser nosotros mismos los que busquemos la vía de una solución que hoy está conculcada, porque no hay vía electoral en la cual yo creo que es la única posibilidad de presionar para que el gobierno acceda a unas elecciones libres, transparentes, más o menos creíbles. Pero eso
sí,
no
totalmente.
Está.
Orlando, la verdad es impactante la claridad con la que explicás y describís la actualidad allí de Venezuela. Vamos a permanecer en contacto, lógicamente, porque nos interesa y mucho conocer el día a día de aquel país. Y bueno, permanecemos en contacto. Dale, te mandamos un abrazo grande. Gracias por contarnos y describirnos con tanta lucidez lo que está sucediendo allí.
Muchas gracias a ti.
Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Orlando Muñoz, impactante, la verdad, lo que nos cuenta desde allí, desde Venezuela. Él es periodista, es analista político, una situación muy, pero muy compleja en aquel país.